en que en el caos, en el desorden, es donde está alguien beneficiándose, y se están beneficiando todos estos sectores. Y ahí es donde habría que atacar, ¿no le parece? O sea, poner orden en el país, estar con una regulación nacional que tenga funcionamiento en todas las regiones, y que sepamos exactamente. Porque usted mismo ha mencionado, por ejemplo, el caso de Ambato, que es permanentemente señalado. Ambato ha sido muy riguroso, muy exigente, muy aplicado respecto a esto. Y son muy duros con los radares. Pero ya usted pasa a la siguiente provincia y ya tienen otro comportamiento. Los agentes de aquí tienen una posición, los agentes de Santo Domingo, de los Colorados, de los Santo Domingo de los Anchos, tienen otra posición. Uno no sabe bien hasta dónde es la competencia del uno y del otro. Y quien se está beneficiando son aquellos que están haciendo negocios, que están lucrando alrededor de esto. ¿No le parece?
Sí, efectivamente, nosotros tenemos una legislación que, si no es muy dura, realmente, si lo podemos ver, hay mucha complacencia de parte de la misma ley. Pero también sería bueno es que esa ley que la tenemos la aplique. Y justamente una de las cosas que nosotros tenemos es la no aplicabilidad de la norma y de la sanción a ese transgresor. Una cosa muy importante es que si uno tiene una norma y es bien aplicada y por todos seguidas, no hay ningún tipo de problema. Pero la consideración acá es, yo tengo una norma, busco cómo saltarme la norma, y en las competencias, como ahora están de cada uno de municipales, en los GAD inclusive, si yo no aplico ahí, me voy a molestar con los personales de los transportistas, y es probable que, como sucedió ya aquí en Quito, haya un par. Entonces eso me significa réditos mucho más bajos. Pero deberíamos comenzar a tener en cuenta que la responsabilidad también comienza desde el que conduce y el que adquiere un vehículo. O sea, uno también tiene que tener una consideración de que el vehículo es un medio por el cual me transporto, pero no me da la potestad de hacer con ese vehículo lo que a mí, lo que yo quiera, sino tenerle en los 5 centímetros, y ahí es un cambio de conducta, indicando de que si yo tengo un vehículo es para transporte y para aliviar mis necesidades de transportación. Pero muchos han tomado al vehículo como inclusive como escenarios de lujo y de malversación, de tal manera que yo, es mi propiedad, y yo con mi propiedad puedo hacer lo que quiera, y la calle es una extensión de mi propiedad. Entonces yo, como yo tengo ese parámetro, pues la ley no me cabe dentro de mi función. Entonces ahí es lo que justamente lo que estadísticas dicen: cambios bruscos, que no derecho a ceder el paso, exceder los límites de velocidad, establecer los lineamientos de que yo no importa, voy con el celular, ¿cómo se llama?, conduciendo y escribiendo al mismo tiempo, y si me llaman la atención, más bien yo no hago mella de eso, o sea, yo no pido disculpas, no enmiendo eso, sino más bien me enojo de la persona.
Pero
que yo
es
esté
que eso
haciendo.
Es porque no se ha hecho una educación vial, no hay una conciencia, porque justamente ha habido este desorden al que yo me estoy refiriendo. Entonces, este rato, el que coge un vehículo ya se siente capacitado y es el rey de la vía, como usted señala. Pero eso es lo que hay que crear: culturas, costumbres, formas de comportamiento, y no solamente en el uso del vehículo, sino también en los peatones, en la forma en que tenemos que nosotros, los que conducimos, debemos comportarnos frente al peatón. Todo esto es un tema que no se ha estudiado, ¿no? Son a veces muy rigurosos y son muy exigentes, porque todo está mal, incluso en las vías, ¿no? La cantidad de basura visual que hay. O sea, las calles tienen tal cantidad de letreros, de llantas colgadas, de latas que están ahí, de bulla visual, digamos así, de basura visual, que distrae. Hay un entusiasmo por poner conos, por ejemplo. Ponen conos en todo. Este es el país de los conos. Todo se resuelve con los conos. Y me parece que deberían más bien despejar las vías, de modo que podamos manejar bien.
Sí, justamente una desde nuestro espacio, que es la academia, justamente.
Claro, hay que discutir reflexionar, analizar, buscar propuestas para esto.
Se plantea acerca de justamente si la capacitación está ayudando a la prevención. Y justamente hemos visto que alrededor de esto, que también se hizo un espacio lucrativo, que eran las escuelas de conducción. Entonces, veamos si es que esto sirvió para prevenir. Entonces, en un estudio que lanzaron hace algún tiempo, establecían que la capacitación dentro del Ecuador en esta parte de tránsito es muy deficiente, puesto que no ha ayudado en la prevención, más sí ha ayudado a la adquisición constante de licencias, por ejemplo. Pero no ha habido... hacíamos el análisis, si hubiera sido la capacitación en forma preventiva, hubieran disminuido los accidentes de tránsito. En ese momento eran las tasas con otros momentos y con otros escenarios, pero realmente la capacitación sí es un puntal que necesitamos nuevamente volverlo a retomar.
Listo, señor, muchísimas gracias por su presencia y por haber provocado de alguna manera con esta exposición que usted ha formulado la reflexión, la conciencia y el debate sobre lo que hay que hacer con el tránsito en el país en su conjunto. Hay que revisar muchísimos elementos de lo que está provocando, de lo que está generando y de cómo se puede ir en dirección de enfrentar y de resolver y de provocar un cambio de actitud en todos actores de este tema. Muchísimas gracias a Gabriel Cortés, jefe de Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad de las Américas, de la UDLA. Hacemos una pausa y volvemos en un instante.